Isaías, consolaos pueblo mío, es el título de la lección de Escuela Sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Con el gusto y la alegría de siempre, mis hermanos, aquí estamos una vez más para traer ante todos ustedes el estudio fascinante de la Palabra de Dios. Y ahora traemos para usted la lección número 13, una lección muy importante, muy interesante, que por cierto, es la última de este trimestre, de este primer trimestre del 2021. Parece que el tiempo va corriendo una vez más, ¿verdad? Bueno, ya estamos en la última lección, mis hermanos. Esperamos que esta lección también sea de gran bendición para usted y para los suyos. Gracias por invitarnos a estar en su hogar, por permitirnos llegar hasta su hogar, por permitirnos traer ante usted la palabra de Dios y, por supuesto, ¿verdad?, por estudiar juntos. Gracias por ese privilegio que nos da. Es con gran amor y con gran cariño que preparamos estos temas para ustedes, estas lecciones de Escuela Sabática y también la programación que tenemos diariamente a través de Radio Fe y Esperanza. Estamos tratando de hacer una red muy grande de estaciones de radio para venir ante todos ustedes y traer ante todos ustedes una programación hermosísima de gran crecimiento espiritual. Así es que esperamos lograrlo en el Señor. Ese es el plan en el que estamos trabajando ahora, mis hermanos, y ahí estamos muy ocupados con ese plan precisamente, ¿verdad? Esperamos en el Señor poder lograrlo para Él, para su honra y para su gloria. Mis hermanos, vamos a entrar ya de lleno al estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos contentos con ustedes, hermanos, y gracias porque de verdad nos apoyan con sus oraciones, con sus consejos, también con sus mensajitos que nos envían constantemente. Es un privilegio, ¿verdad?, recibir de todos ustedes la comunicación, mis hermanos. Gracias, nos sentimos privilegiados. Dios bendiga a usted y a su familia en todo momento, donde quiera que se encuentre, ¿sí? La lección número 13, el nuevo nacimiento del planeta Tierra. Aquí termina este trimestre. Y aquí empezamos una nueva lección, ¿verdad?, para la otra semana. Sin embargo, mis hermanos, mientras que eso sucede, necesitamos analizar el punto culminante del libro de Isaías y cómo termina el libro de Isaías también. Algo muy importante, muy interesante para que usted y yo podamos reflexionar en él. Vamos a ir al texto de memoria. El texto de memoria se encuentra en Isaías 65:17. Y lo vamos a leer inmediatamente después de invocar la presencia del Espíritu Santo. Le invito, por favor, que me acompañe a orar. Padre bendito, gracias te damos por este privilegio tan hermoso que nos das de acercarnos a ti en oración, Señor, y también de poder compartir con tantas bellas personas, Señor, tu santa palabra. Bendice cada uno de ellos, Señor, por favor, atiende los pedidos de oración que se han hecho constantemente a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través de la página, Señor, de Internet. Atiende apropiadamente, Señor, a cada uno de ellos. Atiéndeles, Señor. Sé con ellos, por favor, en todo momento. Y, Señor, que puedas tú cumplir el deseo del corazón de cada quien. Queremos servirte, queremos adorarte y glorificarte en todo momento, Señor. Pero para eso necesitamos tu ayuda también. Por favor, sé pues con nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, leemos. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Pareciera aquí como que Dios va a desarraigar todo completamente y ya no va a haber nada más de ningún recuerdo. Bueno, mis hermanos, sabe, sin duda alguna, mis hermanos, a lo que se está refiriendo aquí la palabra de Dios es de que todo va a ser hecho nuevo y de hecho no recordaremos, por así decirlo, ¿no?, el dolor que sufrimos, lo que usted y yo hemos vivido ahora, hoy por hoy. Hemos mencionado ya en algunas otras lecciones anteriormente que hay muchas personas, mis hermanos, que me han escrito que están tristes, que están enfermos, que tienen depresión, que se sienten mal, ¿verdad? Mis hermanos, de esas enfermedades y ese dolor no nos olvidaremos jamás. Porque lo nuevo viene una nueva renovación. No quiere decir la palabra de Dios que no recordaremos a nuestros seres amados, ¿verdad? Y ahí la razón por la cual Dios va a destruir completamente al ser humano, ¿verdad?, los impíos. Imagínese para una madre que su hijo no está en el cielo y está pensando que está ahí allí constantemente o que su hijo está ahí sufriendo constantemente, ¿verdad? Eso como que no va con el amor de Dios. Bueno, mis hermanos, seremos renovados y sin duda alguna en la eternidad podremos gozarnos de algo diferente, algo que usted y yo hoy por hoy de pronto no podemos entender ni comprender muy, muy bien. Pero mis hermanos, Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Y todo lo que estamos viviendo hoy por hoy ya pasó, ya ha quedado atrás. Ahora sí, como diríamos aquí en un dicho, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Le damos vuelta a la página, mis hermanos. Y ahora empezamos una nueva vida, una nueva etapa, ¿verdad? Una etapa que, por cierto, nunca terminará, porque es una etapa para la eternidad. Y por eso, glorificado es el nombre de Dios, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, claro, pareciera, ¿verdad?, que nosotros nos aferramos a lo que tenemos y no queremos jamás, jamás olvidarnos de ello. Bueno, Dios nos va a hacer, Dios nos va a renovar, mis hermanos, y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que Él, por supuesto, ¿verdad?, tenga esa compasión de nosotros en todo lo que hemos vivido, en todo lo que estamos haciendo, para que al renovarnos podamos tener una nueva vida, una nueva forma de pensar también y de ver las cosas, ¿verdad? Que de paso, de eso se tratará todo esto, al decir que ya no va a haber más memoria. Miraremos todo totalmente diferente, mis hermanos. Y recuerde que lo miramos de un punto de vista perfecto. Hoy por hoy, ustedes estamos mirando todo de un punto de vista imperfecto y lleno de pecado y lleno de dolor. Es difícil entender la eternidad incluso. Bueno, llegará ese momento dado donde usted y yo tendremos la oportunidad de mirar todo de una manera completamente diferente. Y allí podemos llamarle, quedará al olvido o quedará fuera de nuestra memoria, ¿verdad? En la parte del domingo, cielos nuevos y tierra nueva, dice Isaías 65 del 17 al 25. Ahí es donde vamos a encontrar la base, ¿verdad?, para este día. Dice la pregunta que aparece inmediatamente. Lee Isaías 65 del 17 al 25. ¿Qué tipo de restauración promete el Señor? Muy bien, vamos a empezar a leer aquí. Dice Isaías 65, 17 en adelante. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, de eso que acabamos de leer, ¿verdad? Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Jerusalén siendo, ¿verdad?, un sinónimo del cielo en este caso. Vamos a mirar aquí, mis hermanos, de paso, antes de seguir adelante, un cumplimiento una vez más literal. Recuerda que el libro de Isaías está hecho para el pueblo de Dios. Y habla mucho de Jerusalén, habla mucho del pueblo de Dios en forma literal, que hoy por hoy es historia. Sin embargo, tiene su cumplimiento espiritual. Así es que puede leer las dos aplicaciones de cierta forma, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de pronto de no mezclar una cosa con la otra. Porque de pronto, ahí es donde nos podemos confundir y de repente pueden venir dudas de verdad en lo que es el texto bíblico. Dice el 19, y me alegraré con Jerusalén. Y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Está hablando Isaías. Recuerde que en este caso aquí, hermano, estamos hablando del momento en que Jerusalén sería liberado en el año 457 antes de Cristo, cuando el rey Artajerjes da el decreto. Y sin embargo, diciendo nunca más habrá lloro, ¿verdad? Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Bueno, volvió a suceder una vez más en el año 70 después de Cristo. ¿Se da cuenta? Así es que está hablando del cumplimiento histórico de lo que sucedería en su momento dado, pero también a la misma vez, y está hablando de la liberación del pueblo de Dios y cómo todo sería alegría. Pero luego esta parte del libro de Isaías tiene su cumplimiento en el tiempo histórico, más adelante, que de paso está por cumplirse todavía, ¿verdad? Número 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Otra vez, aquí pareciera, una vez más, el cumplimiento histórico, el cumplimiento literal, si le queremos llamar. ¿Okay? Estamos hablando aquí que en un momento dado, ¿verdad?, longevidad de la vida del hombre serían aproximadamente 100 años, ¿no? Y mire qué interesante, ¿no? Porque hasta el día de hoy todavía hay personas que duran 100 años, ¿no? Algunos un poquito más. Sin embargo, la palabra de Dios dice que de 70 en adelante, ¿verdad? Ya es, por así decirlo, un tiempo de gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así es que yo todavía no llego a esta parte todavía, ¿no? Pero ya llegaremos, ¿verdad? En su momento, si Dios nos lo permite. Sin embargo, hermanos, una vez más, recuerde, teniendo el cumplimiento literal, y luego el cumplimiento espiritual. No confundamos una cosa con la otra, porque vuelvo a repetir. Aquí pareciera como que, espera un momento, si está hablando del cielo y habló de cielos nuevos y tierra nueva, perdón, Entonces, allí va a haber muerte también. Aquí está diciendo, ¿verdad? No habrá allí, más allí niño que muera de pocos días. O sea, no va a morir de pocos días, no va a morir muy jovencito, ¿verdad? Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. 100 años, podemos llamarlo como un número total, como un número que, de cierta forma, completo. No, no va a haber muerte en el cielo, de ninguna manera. Y, por supuesto, ¿verdad? El hecho de que el viejo a los 100 años sea maldito, la maldición es el pecado, obviamente. Y en su momento, mis hermanos, recuerde, en el cielo, después del cielo viene la muerte eterna. Entonces, si ponemos una de las cosas juntas y unidas, podemos entender un poquito mejor el concepto de lo que viene más adelante. Otra vez, pareciera que esto es un rompecabezas, de verdad. Ok, del cielo sí, no del cielo, no del cielo sí. Bueno, hermanos, así está escrito la Biblia, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Y pareciera como un poco confuso. Pero no, en realidad, no, mis hermanos, si lo analizamos desde el punto de vista sencillo y, volviendo a repetir, del punto de vista espiritual. ¿Ok? De ese punto de vista se puede entender un poquito mejor. Vamos al versículo 21. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Estamos hablando ya del plantar casas y sembrar viñas después de los 1000 años, cuando estemos ya aquí en la tierra. ¿Okay? No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Qué hermoso, ¿verdad? No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Ah, entonces en el cielo va a haber todavía descendencia, nacimientos nuevos, niños nuevos. No, no está hablando, otra vez, vuelvo a repetirle, pareciera que va entre el cielo y entre la tierra, entre el cielo y entre la tierra, ¿ok? Hay que poner lo que es terrenal, y lo que es espiritual, espiritual. No confundamos una cosa con la otra, ¿sí? 24, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, mis hermanos, la pregunta que hay que responder es, ¿qué tipo de restauración promete el Señor? La restauración final, mis hermanos. No tanto de la ciudad de Jerusalén en su momento dado literal. ¿Okay? Recuerden que Jerusalén literal era un sinónimo, si le queremos llamar así, del cielo también. ¿Verdad? Vamos a Jerusalén. O otro nombre que se le da también es Sión, el monte de Sión, el monte de Jehová. Algo parecido, ¿sí? Entonces la restauración que se promete aquí en Isaías 65 del 17 al 25 es una restauración perfecta, una restauración completa, mis hermanos. Esa es la restauración. Recuerde, hablando de la restauración espiritual del tiempo del fin, ya para la eternidad. ¿Okay? Antes de eso todavía se sufrirán los estragos del pecado, pero que una vez que lleguemos al punto donde termina el tiempo de la gracia, ahí cambia todo completamente y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Después de eso viene, obviamente, ya la venida de Cristo Jesús. Y allí empiezan los 1000 años. Qué hermoso, ¿verdad? Una pregunta más ahí en la parte del domingo. Dice, si bien esto es bueno, ¿por qué no es una escena de nuestra restauración final, nuestra esperanza final? La pregunta que aparece allí, ¿no? Bueno, mis hermanos, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente, ¿no? No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Eso es cierto y eso es muy bueno en lo que va a terminar todo esto, mis hermanos. Pero recuerden, necesitamos ser transformados totalmente para que todo esto llegue a tener su culminación completa. Por eso, le repito otra vez, si estamos mirando el capítulo de 65 y 66 de Isaías de un punto literal, el cumplimiento con Jerusalén, literal, allí se pueden disipar muchas dudas que tenemos de pronto o que surgen de repente con algunas palabras que se van insertando, si le queremos llamar así, de esa misma manera. Recuerden, mis hermanos, que aunque aquí en Isaías de repente no parezcan tantos símbolos, ¿okay? No hablen un lenguaje tan simbólico, si le queremos llamar así. Recuerde que sí está todavía un poco enredado para que no todo el mundo lo pueda entender. Entonces, ¿quiénes lo van a entender? Solamente aquellas personas que estén bien conectados con Cristo Jesús, bien conectados con Dios. Aunque, repito, no hay mucho símbolo, pero todavía hay un poquito de el lenguaje confusión. ¿Para qué? Para que no todo el mundo lo pueda entender, ¿verdad? Entonces ahora podemos comprender un poquito mejor ese aspecto, ¿sí? Al pie de la página y en el domingo dice así. Supongamos que en lugar de vivir 60, 70, 90 o incluso 100 años, la mayoría de la gente viviera 1 millón de años o más. ¿Por qué aún así no resolvería el problema fundamental de la humanidad? Es una pregunta, ¿no? La segunda pregunta, ¿por qué la vida eterna es la única respuesta a nuestras profundas necesidades humanas? Muy sencillo, mis hermanos. En la transformación, Dios destruye el pecado, ¿verdad? Y nos hace perfectos. En la transformación, Dios destruye completamente el pecado, destruye completamente el mal. Y de ahí en adelante ya no va a haber mal. Es una promesa que Dios ha hecho. Dios ya ha tomado las precauciones necesarias para que nunca más el mal vuelva a entrar en la raza humana. Jamás. Pero en ese transcurso, Dios nos va a transformar. Y ahí nos va a hacer perfectos de esa forma, ¿verdad? Así es que la única esperanza que tenemos usted y yo, mi hermano y mi hermana, es recibir la vida eterna y vivir eternamente, recibir transformación para poder estar eternamente con nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Vamos a la parte del lunes. Dice imán divino. ¿Ok? Leí Isaías 66 del 1 al 19. Teniendo en cuenta la época en que Isaías escribió, ¿cuál es el mensaje básico que da aquí? Otra vez, recuerde, teniendo en cuenta, ¿verdad? Y tomando en cuenta la época en que Isaías escribió todo esto, necesitamos mirar todo este contexto, ¿verdad? En el punto ahora para nosotros histórico, pero recuerde que Isaías estaba escribiendo esto, que vendría para Jerusalén todavía, una promesa para Jerusalén, lo que sucedería para Jerusalén, ¿ok? Ahora dice el 66.1 en adelante. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Algo muy importante aquí, esta parte que tiembla a mi palabra. Luego lo vamos a analizar un poquito más. Pero note qué interesante está aquí la palabra de Dios. Dice Jehová, el cielo es mi trono y la tierra, el estrado de mis pies. Dios cubre todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está Dios? En el cielo. Pero en su momento dado, vivirá aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora, el hecho de que la persona tiemble en frente a Dios es un tipo de temor también. El número 3 dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase a un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, dice el versículo 4, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Está hablando Dios. Ahora, este texto, mis hermanos, pareciera como que Dios está hablando muy fuerte en contra del pueblo, ¿no? Han hecho todo esto. Lo vamos a ir analizando más todavía, ¿no? Pero miren, mi hermano, mi hermana, que lo que está pasando aquí, Dios está diciendo, miren, yo no quiero que ustedes vengan solamente de labios a honrarme, de labios a glorificarme, ¿verdad? O a alabarme. Si la alabanza y nuestra adoración, mis hermanos, no sale de nuestro corazón, estamos perdiendo el tiempo. Lo hemos dicho muchas veces ya, ¿verdad? En las diferentes lecciones que hemos ya traído para todos ustedes. Si nosotros como seres humanos no adoramos de todo corazón, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo. No importa qué tan lindo y qué tan bueno nos sentamos o queramos vernos. Y qué tanto esfuerzo hagamos incluso para alabar a Dios. Si nuestra adoración no sale de nuestro corazón, es en vano. Y ese es precisamente el mensaje aquí. Si nuestra adoración no sale de nuestro corazón, estamos perdiendo el tiempo, mis hermanos. Y no importa qué tipo de adoración sea, ¿eh? Porque en la adoración hay diferentes formas de adorar, ¿no? No solamente cantar, también al hablar, predicar, las ofrendas y todo lo demás. ¿Okay? Número 5. Oí palabra de Jehová. Vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová se ha glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Número 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. De Jerusalén, hermanos, de un pueblo fiel, de un pueblo en su momento dado representado por Adán, surgió toda la humanidad. Si es que de un pueblo santo surge todo lo que en un momento dado se apartó también de los caminos de Dios, ¿sí? Número 11. ¿Para qué mameis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones? ¿Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria? Hablando de Jerusalén, ¿verdad? Porque así dice Jehová. He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. En un momento dado, ¿verdad? Todo el pecador que anda errante, en Jerusalén encuentra su consuelo, y Dios dice, yo te voy a dar alimento, y yo te voy a tomar, ¿verdad?, en mis brazos, y te voy a mimar, o chinear, dicen por allá, ¿verdad?, en Nicaragua. Te voy a abrazar, te voy a tener aquí, te voy a consolar, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Número 14. Y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Todo este tipo de personas serán hechos a un lado, ¿verdad? Serán talados, serán destituidos, serán alejados a un lado, ¿verdad? 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Pero viene un momento donde todas esas naciones que se han alejado de Jehová, ¿verdad?, tendrán la oportunidad de acercarse a Jehová y de ser una vez más hijos de Jehová, ¿verdad?, hijos de Dios. 19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Jabal, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicaron mi gloria entre las naciones. Qué hermoso saber, ¿verdad?, que Dios traerá gente, ¿verdad?, de esos lugares donde parecía que todo estaba perdido. Pero hermanos, tal vez usted y yo de repente hemos estado así. De repente, tal vez usted y yo hemos estado perdidos. Y pareciera que no hay oportunidad de regresar a Dios. Parece que no hay oportunidad de volver ante Él. Pero Dios nos da una oportunidad. Y recuerde, cada día que pasa y que usted y yo estamos vivos, es un día de oportunidades que Dios nos da. ¿Okay? Al igual que el primer capítulo, Dios reitera, ¿verdad?, salvar a los fieles, pero aborrece cualquier tipo de adoración falsa, mis hermanos. Y recuerden que en el primer capítulo hablamos sobre cómo Dios quiere un corazón limpio, ¿verdad? Si tu corazón o mi corazón está sucio, dice, no importa qué tanto hagas, así hagas sacrificios, así guardes el sábado, guardes la ley, lo que sea, de nada sirve. Y eso está establecido en el capítulo 1, ¿verdad?, de Isaías. Bien, a otra pregunta que aparece en el lunes, mis hermanos, lee Isaías 66:3, una vez más, no, lo vamos a leer, dice, detenidamente, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Qué principios espirituales se revelan? ¿Cómo podría expresarse la misma idea, pero en el contexto del cristianismo y la adoración contemporáneos, o sea, de hoy? ¿Cómo podemos llevar esto ahora a nuestros días? Vamos a mirar. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, ¿verdad? Dice Jehová, yo no los escucharé, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, ¿a qué se refiere este versículo? Bueno, la respuesta del servidor que hemos puesto aquí, el hombre se enfoca en lo que hace para salvarse, ¿verdad? Pero su corazón está muy lejos de Jehová. Nada de lo que hagamos podrá ayudarnos, pues todo es abominación para Dios. Aunque estemos haciendo algo que Dios pidió, y aquí es donde entramos a lo que les estoy comentando, mis hermanos. Aunque estemos haciendo algo que Dios pidió, guardar el sábado, no comer cerdo, guardar la ley de Dios, entre otras cosas que estamos haciendo porque Dios nos lo ha pedido, si lo estamos haciendo y no sale de corazón, no sale del fondo de nuestro corazón, mis hermanos, otra vez, es una abominación para Dios. Y por eso es que debemos tener mucho cuidado. Si no estamos siendo fieles hijos de Dios, repito otra vez, estamos perdiendo el tiempo dentro de la iglesia. Por eso, mis hermanos, ¿y qué hacer entonces? Porque podríamos decir, bueno, ok, ¿y ahora qué hago? Hermano, identifique usted cuál es el problema en su vida. Identifiquémonos, mis hermanos, identifiquemos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle que tal vez nos esté alejando de Dios? O que no nos permite ser fieles hijos de Dios de cierta forma. Analicemos, veamos qué es lo que está pasando en nuestra vida y hagamos concienzudamente, mis hermanos, un examen completo, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestras normas cristianas, de cómo estamos viviendo. ¿Buscamos excusas para portarnos mal? ¿Buscamos excusas para decir que esto no es pecado y aquello no es pecado? ¿O estamos sirviendo a Dios apropiadamente? Y recuerde, si estamos, ahora, mis hermanos, de paso, no todo mundo está sirviendo inapropiadamente. No todo mundo está sirviendo, ¿verdad?, con un falso corazón. El problema que tenemos como seres humanos, mis hermanos, y ahí es donde yo quiero que usted analice, es que aunque estemos mal, en muchas ocasiones no nos miramos que estamos mal. ¿Sí? Podemos estar totalmente equivocados y pensar que estamos bien. Y estamos yendo en contra de pronto y pensar que estamos bien. ¿Qué es lo único que nos puede ayudar a entender esa parte y poder restaurar, ¿verdad?, nuestra forma de pensar y también nuestra vida espiritual? Hermanos, solamente Dios nos puede hacer esa limpieza en nuestro corazón. Necesitamos orar y que el Espíritu Santo nos vaya ayudando día a día a poder encontrarnos con Jesús diariamente. Y yo pongo algunos ejemplos nada más, mis hermanos, de cómo de pronto puede ser nuestra vida. ¿Te enciendes bien rápido y te enojas por cualquier cosa? No puede ser parte del Espíritu Santo que está trabajando dentro de tu vida, ¿sí me entiendes? ¿Buscas la venganza? Recuerda que le ilustramos la semana pasada. ¿Buscas la venganza por tu propia cuenta? Tal vez el Espíritu Santo no está allí en tu vida. ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tu esposo o a tu esposa? ¿Te das cuenta? Piensa nada más por un momento cómo tú tratas a las demás personas. Si tú las estás tratando con el amor de Jesús y como Jesús las trataría, vas por buen camino. Y vuelvo a repetir, mis hermanos, yo conozco mucha gente piadosa, gente hermosa que verdaderamente tiene el Espíritu Santo y que trabajan apropiadamente. Nunca se enojan, nunca se molestan y siempre traen una sonrisa en sus labios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con ellos. Cristo está en su corazón y todo lo que hacen es pensando en que Jesús está actuando a través de ellos. Y porque porque lo hiciste a uno de estos pequeñitos, que dice la palabra de Dios, a mí lo hiciste, dice Jesús. ¿Cierto? Entonces, las personas, mis hermanos, hay muchas personas bien lindas, ¿ok? Y solamente, mis hermanos, creo yo que es muy bueno examinarnos de vez en cuando, ¿no? Y también lo digo por mí, mis hermanos, ¿ok? Examinarnos de vez en cuando. ¿Qué estamos haciendo? ¿En realidad estamos apropiadamente sirviendo a Dios y adorando a Dios como debe de ser, de todo corazón? Si es así, vamos bien. Sigamos adelante. Pero si no es así, mis hermanos, veamos, por favor, qué está pasando y cambiemos nuestra forma de pensar, ¿sí? Otra pregunta viene el lunes. Dice que, ¿en qué medida Dios actúa como un imán para atraer a las naciones a sí mismo? Según vemos aquí en Isaías 66, 18 y 19. ¿En qué forma y en qué medida, de verdad, Dios actúa como un imán? Bueno, veamos aquí la pregunta, dice, la cita bíblica. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, a que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria y publicaron mi gloria entre las naciones. Muy lindo esto. ¿De qué forma, verdad, o en qué medida Dios actúa como un imán? Dios usa a su pueblo para mostrar su gloria y plan de salvación a todo el mundo. Desde el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, tenían la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Ellos lo abrazaron y no lo quisieron soltar. Bueno, usted y yo no hagamos lo mismo. Recuerda que usted la semana pasada también, ¿verdad? Entonces, veamos, mis hermanos, que con el pueblo de Dios, con su pueblo, Dios mostrará la luz a todo el mundo. Recuerda que lo miramos también, ¿verdad? Usted y yo somos la luz del mundo, somos la sal de esta tierra. Ustedes necesitamos llevar el mensaje a todo el mundo. Y agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque nos da ese privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación. Benditos son los pies, ¿verdad? Que traen las buenas nuevas, ¿verdad? De salvación, dice la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Y tal vez usted no pueda caminar, usted no puede llevar el mensaje, pero entonces usted ayuda, ¿verdad? Económicamente para que algunos que sí podemos ir, vayamos a predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Y por eso también alabamos a Jehová. Alabamos al nombre de Jehová, mis hermanos, hoy y por siempre. Al pie de la página, ahí en el lunes, dice la pregunta, dice ley 66:5. ¿Qué significa temblar ante su palabra? ¿Por qué quiere el Señor que temblemos frente a su palabra? Si tú no tiemblas, ¿qué puede significar eso sobre la condición de tu corazón? Muy bien. Dice la palabra de Dios, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová se ha glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. De pronto, mis hermanos, hay personas que tal vez piensan, ¿verdad?, que Dios está con ellos. Pero dice, no, ellos no. Yo tengo mi pueblo, yo tengo mi remanente. Hay cristianos que de pronto piensan que están sirviendo a Dios apropiadamente. Y recuerde que según los evangelios, Jesús en un momento dado les va a decir, apartados de mí, no los conozco. Pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, apartados de mí, ustedes que quebrantan la ley, ustedes que no guardan la ley. Eso es, mis hermanos, lo que viene en el tiempo del fin. Sin embargo, mis hermanos, todo esto, el temblar frente a Jehová es tener temor ante Él y reconocerlo como el dador de la vida y el que tiene todo el control 100% y el que trae, ¿verdad?, las buenas nuevas, el que trae la salvación, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, ojalá que nosotros estemos pensando, ¿verdad? Y de hecho, la última pregunta aquí, ¿no? Pero que estamos pensando, mis hermanos, en que Jehová es el único que puede salvarnos, el único que tiene todo el poder, ¿no? La última pregunta que aparece aquí dice, ¿qué podría significar eso sobre la condición de tu corazón? Hermanos, si no temblamos ante Dios, quiere decir que creemos que usted y yo podemos más que Dios mismo. Y de pronto, ese es el lenguaje del ser humano al tratar de hacernos nosotros como dioses. Que no ocupamos a Dios para salvarnos. Con nuestro propio solo nos podemos salvar. Por eso es que de pronto hay o habemos algunas personas, podemos llamarle así, que pensamos que no necesitamos hacer tantas cosas para salvarnos. No. Y además, ¿sabe una cosa? Algo bien importante, mis hermanos. Una idea nueva que ha surgido de hace un tiempito atrás es que Dios, todo esto que está pasando aquí en el planeta Tierra solamente es un tipo de juego, si le queremos llamar, porque Dios va a salvar a todo mundo. No importa quién, no importa cómo se haya portado, no importa quién sea. Dios lo va a salvar de igual manera. Tendremos diferentes niveles en el cielo, tal vez nada más de rangos, pero Dios va a salvar a todo mundo, incluyendo a Satanás y los demonios. Imagínense nada más. Es una idea que está pasando últimamente, ¿sabe? Hay ideas extrañas y muy raras que están entrando al cristianismo, mis hermanos. ¿Usted se imagina tanto, por así decirlo, ¿no? De cierta forma, ¿no? Tanto procurar servir a Dios, tanto procurar por ser fiel hijo de Dios y al último para que todo el mundo se salve de igual manera. Como que ahí mismo hay algo de injusticia, ¿no? De cierta forma, ¿no? Pero bueno, son ideas, mis hermanos, que no tienen sentido porque la palabra de Dios menciona claramente que el impío será destruido junto con Satanás, porque para Satanás se ha preparado un lago de fuego. Pero recuerde, las ideas que surgen, mis hermanos, de pronto pueden confundirnos también. Así que hay que tener mucho cuidado con esas ideas, por favor, ¿sí? Temblar ante Jehová, mis hermanos, es tener temor de Dios y darle a Él siempre la honra y la gloria y saber que solamente Él tiene la única autoridad y el único derecho, si le quiere llamar así, de salvar y de destruir. Y eso le pertenece solamente a Jehová, nada más. Recuerda, mía es la venganza, dice Jehová, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo miramos la semana pasada, no? Martes. Líderes, misioneros y de adoración. Según Isaías 66, del 19 al 21, está basado este día. Dice la pregunta que aparece y luego dice, ¿cuál es el significado de los sobrevivientes que traen gente de las naciones como una ofrenda a Jehová? Vemos ahí en Isaías 66, 19 y 20. Dice, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, y Tubal y a Jehová, a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones. Número 20 dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones porque ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos y a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esta pregunta? El plan misionero de Dios para su pueblo y así traer a los que hoy están perdidos en el pecado. Es nuestra responsabilidad ir y traer a esa gente, ¿verdad? Como ofrenda agradable a Jehová. Eso es hermoso, mis hermanos. Muy bien. Dice, y otra pregunta del martes, ¿cuál es la importancia de la promesa de Dios de escoger de ellos para sacerdotes y levitas? Según Isaías 66, 21, dice el versículo, y tomaré también de ellos, de esa gente que viene, de los gentiles, por así decirlo, para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Entonces, ¿cuál es el significado? Sacerdote es líder espiritual, mis hermanos, y ahora Dios hace de los gentiles líderes espirituales en santa convocación. Aquí en la tierra. Y en forma espiritual también nos ha hecho reyes y sacerdotes para el reino celestial, según vemos ahí en Apocalipsis 5:9. Recuerda, ¿verdad? Que ahí está hablando también sobre la redención del ser humano y cómo Dios nos ha hecho sacerdotes y reyes, ¿verdad? Para este planeta Tierra, por cierto dado. Y en un momento dado, ¿verdad? Tomaremos el control de esa forma porque Dios nos dará una vez más el liderazgo de este planeta Tierra, ¿sí? Al pie de la página y el martes dice la pregunta, lee primera de Pedro 2, 9 y 10. ¿A quién escribe Pedro? ¿Qué le dice? ¿Qué mensaje tiene para cada uno de nosotros como miembro de una nación santa hoy? Nos está yendo mejor que a los destinarios originales, según en Éxodo 19, 6. Bueno, vamos a leer aquí primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se da cuenta? Somos un pueblo especial, Dios nos ha traído de las tinieblas, pero para que anunciemos la luz, ¿verdad? Dios nos ha dado luz para que la anunciemos también. El versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alabado sea el nombre de Jehová por eso, ¿verdad? Ahora en Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Qué hermoso saber que esa promesa que se dio al pueblo de Israel, a Jerusalén, hoy usted y yo la podemos vivir, ¿verdad? Por supuesto, de una forma espiritual. Nosotros los gentiles, hermanos, ahora somos parte del verdadero pueblo de Dios y reinaremos para siempre. Eso es ser gentil, pero ahora Dios nos ha redimido para su honra y para su gloria. La parte del miércoles por allí, mis hermanos, dice comunidad de fe. Dice la pregunta que aparece allí, ¿cómo afectaría este cambio a la comunidad de fe renovada? Ver Mateo 28, 19, Hechos 26, 20, Gálatas 3, 28, Colosenses 3, 11 y 1 Timoteo 3, 19. Bien, mis hermanos, pues ahí podemos analizar rápidamente, ¿verdad?, que ahora este pueblo tendría que hacer algo especial. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28, 19. Entonces, la responsabilidad ahora que tenemos como nación santa, como pueblo de Dios, ir y doctrinar, ¿verdad? Hechos 26, 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí está Pablo yendo, ¿verdad?, a los gentiles. Gálatas 3, 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová. Hablando de la salvación, hablando de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, para esas personas. Ahora dice Colosenses 3, 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, diría el apóstol Pablo también en otra de sus cartas, ¿verdad? Primera de Timoteo 3.16 dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mundo cree, Jesús es recibido en gloria y majestad. El mundo cree en el sacrificio de Cristo Jesús, ¿no? La respuesta para esta pregunta, ahora todos seríamos un solo cuerpo en Cristo Jesús, pero, hermanos, podemos agregarle aquí, con la responsabilidad de llevar el mensaje a todo el mundo, ¿sí? Como nación santa, ¿verdad? Como real sacerdocio. Una pregunta que aparece ahí nada más, y está un poquito ambigua, dice, ¿cuándo se cumplió esta profecía de Isaías? Aunque no da mucha respuesta allí, mis hermanos, creo que analizando bien el punto, ¿cuándo comienza este evangelio a todo el mundo? Ahí en la lección no encontramos la respuesta, creo yo, ¿no? En forma personal, tal vez esté equivocado, pero no encontré yo la respuesta que nos diga aquí fue o acá fue. Solamente da a entender con Pablo. Bueno, Pablo, aunque empezó su ministerio, ¿verdad?, cuando Jesús se aparece yendo rumbo a Damasco, encontramos que esta profecía en realidad lleva su cumplimiento profético, en el cuadro profético, en el año 34. ¿Y por qué? Porque según Daniel 9, 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando del pacto de salvación, donde allí ya el pueblo judío sería desechado. Eso fue cuando pasó en el experimento de Esteban. Esteban es apedreado y ahora, de allí, se termina el tiempo de gracia para el pueblo judío. De allí en adelante, el evangelio se va para todo el mundo y ahora Dios o Jesús utiliza a los gentiles incluso para empezar a predicar también el evangelio a todo el mundo. Por supuesto, empezando por la casa, ¿verdad?, con los apóstoles, Pablo en este caso, ¿verdad?, siendo judío también, llevando el mensaje a todo el mundo, ¿sí? Entonces la respuesta es, según vemos en el cuadro profético, esto sucedió en el año 34 cuando Esteban fue apedreado. Más tarde Pablo mismo levantó un ministerio muy fuerte de predicación en todo el mundo, yendo a todos los gentiles. Y por ahí también podemos ver a Pedro. Recuerda, él es el famoso lienzo, ¿no? Pedro, levántate, mata y come. Ahí es donde Dios, él estaba confundido de paso. No sabía de qué trataba. Sin embargo, sabemos claramente, ¿verdad?, que ahí Dios estaba refiriendo a los gentiles. No era cosa de comida, era cosa de personas, ¿verdad? Lo que Dios limpió, no lo llame el hombre común, porque los judíos llamaban impuros, ¿verdad?, o comunes a los gentiles. Por eso es que el pueblo judío tenía ese pleito casado, si le queremos llamar así, contra las personas que no fueran judíos, ¿verdad? Los samaritanos específicamente. Así es que, mis hermanos, ahí tenemos esta respuesta apropiadamente, ¿sí? Al pie de la página y el miércoles dice, a la luz de la cruz, a la luz de la comisión evangélica, ¿por qué cualquier clase de elitismo espiritual? De paso, elitismo es un tipo de exclusivismo, ¿ok? O sentirse más importante que los demás al hacer diferencia. Si le queremos llamar a hoy por hoy, un tipo de racismo, ¿no? Si le queremos, que le queremos poner por ese lado también. Así es que dice que leo otra vez. ¿Por qué cualquier clase de elitismo espiritual, étnico o incluso político es tan aborrecible a la vista de Dios? Mírate de cerca, ¿estás albergando un sentimiento de superioridad espiritual o étnica? Si es así, arrepiéntete, porque eso es pecado de paso. ¿Okay? Es que no necesitamos sentirnos más especiales que los demás o más importantes que los demás, mis hermanos. Todos somos iguales ante Dios. Y la salvación se da para todo el mundo, sin importar el color, la raza, tamaño, ¿verdad? No importa. Muy bien, mis hermanos. Jueves. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es el título para este día. Ley Isaías 66, 22. ¿Qué mensaje nos transmite el versículo? ¿Qué esperanza podemos encontrar aquí? Dice la palabra de Dios así. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Muy bien. La respuesta para esta pregunta que pasan aquí se la asegura palabra de Dios que al final de la jornada tendremos salvación y vida eterna, mis hermanos. Ah, eso es hermoso y lindo. Al final de cuentas, después de tanto sufrimiento, de tanto estar luchando contra el pecado y contra la adversidad, tendremos, mis hermanos, la victoria. Y eso porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Por lo pronto, si estás luchando, si hay algún problema, sigue adelante. No te preocupes. En su momento, todo va a estar bien. Y yo te daré la victoria, ¿verdad? Eso lo encontramos en todas partes de la palabra de Dios, ¿verdad? Otra pregunta que viene el jueves, mis hermanos, dice así. ¿Por qué hay lunas nuevas junto con los días de reposo en la representación de los nuevos cielos y la nueva tierra como se presenta en Isaías 66, 23, según la nueva versión internacional? Muy bien, mis hermanos. Leo primero en la nueva versión internacional. Y de nuevo, mis hermanos, algunas personas incluso critican un poco, bueno, no mucho, a la escuela sabática, ¿verdad? El comité de escuela sabática por utilizar la Biblia Nueva Versión Internacional, porque la consideran como que es prácticamente una abominación, ¿no? Recordemos, hermanos, que las Biblias nuevas, en muchas de ellas, como Dios Habla Hoy, Nueva Versión Internacional, entre otras más, ¿no? De paso hay varias versiones muy nuevas últimamente, están más parafraseadas que derivadas del texto original. Entonces, parafraseadas quiere decir que están dando a entender mejor lo que el mensaje quería decir. Si se parafrasea, se pierde muchas veces mismo la noción del verdadero mensaje de cierta forma, ¿sí? Pero por eso hay que tener mucho cuidado. Con las versiones nuevas, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Por favor, porque de repente se puede dar un mensaje o una idea de alguien que quiso parafrasear y que tenía una idea errónea de pronto de lo que era el texto verdadero, el texto fiel. Pero todavía, Nueva Versión Internacional, Dios Habla Hoy, nos ayuda a entender muchos puntos de pronto. Pero eso sí, hay que cuidar mucho, mucho, mucho la estructura de la palabra de Dios, ¿sí? Dice 66:23, sucederá que de una luna nueva a otra, y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse de mí, dice el Señor. Es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Ahora, la versión 95 dice así. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual a lo que se refiere que luna nueva? Recuerden, hermanos, que la luna, una vuelta de la luna alrededor de la tierra, es un mes, ¿cierto? Una vuelta que da la Tierra en su propio eje, una vuelta completa, es un día. La Luna alrededor de la Tierra es un mes. La Tierra alrededor del Sol es un año, ¿verdad? Entonces tenemos la semana, bueno, mejor dicho, el día, el mes y el año. Pero no hay nada que gire alrededor de la Tierra o alrededor del Sol o alrededor de ningún planeta que esté rigiendo una semana. Sin embargo, la palabra de Dios sí lo rige de esa manera, ¿verdad? Por eso, una vuelta en el eje de la Tierra completa es un día. La luna alrededor de la Tierra, una vuelta completa, es un mes. La Tierra alrededor del Sol es un año. ¿Pero qué rige la semana? Solamente Dios. Solamente la palabra de Dios. Y sabe que si tratamos de ponerle más días o quitarle días o agregar horas a los días, se descompone completamente todo. Porque imagínense que si le pusiéramos más días, entonces ya los meses ya cambiarían, porque la luna ya no, ya se pierde el control completamente. Igualmente la Tierra alrededor del Sol, ¿se da cuenta? Importante que todo eso se mantenga así, ¿sí? Pero, hermanos, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Quiere decir que en el cielo, en la nueva tierra, seguiremos guardando el sábado. Qué importante es eso, ¿verdad? El tiempo seguirá transcurriendo, porque de mes en mes y de sábado en sábado vendremos a adorar delante de Jehová. ¿Y dónde iremos a ir a adorar? Porque dice, vendrán a adorar delante de mí, dice Jehová. Recuerden que estamos hablando aquí de Isaías. Y estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Bueno, recuerde que en el tiempo del fin de los 1000 años, cuando termine, mejor dicho, sí, terminan los 1000 años, viene la Nueva Jerusalén bajando del cielo, descendiendo, ¿verdad?, al planeta Tierra, donde se va a establecer, allá en el Monte de los Olivos, ¿verdad?, donde está Jerusalén ahora mismo, hoy mismo. Ahí se establece. De allí en adelante, mis hermanos, es que viene la resurrección de los impíos ahora, ¿verdad? Y establecidos allí, una vez purificada la tierra, podremos nosotros salir de la ciudad santa, ahora tomar la tierra una vez más y gobernarla una vez más, y allí plantar viñas, plantar casas, lo que sea, ¿verdad? Y seguir trabajando de esta forma en el nuevo paraíso, si le queremos llamar así. Ahora, ¿será que de mes en mes y de sábado en sábado regresaremos de nuevo a la Nueva Jerusalén a adorar allí? Fíjese, cada sábado adorar allí para estar cerca de nuestro Padre Celestial. Porque recuerde que Dios va a estar aquí en la tierra en su momento dado, ¿sí? Hoy Dios está en el cielo, pero después de todo, Dios estará aquí en la tierra. Esta será su morada, ¿verdad? Qué hermoso saber esto. El tiempo sigue, mis hermanos, su transcurso, y la luna nueva marca un nuevo mes, sábado a sábado. Una semana de 7 días, ¿verdad? Qué hermoso saber esto. Otra pregunta ahí en el jueves dice, ¿por qué Isaías termina con la escena negativa de los salvados, contemplando los cadáveres de los rebeldes destruidos por Dios? Según Isaías 66:24, dice así la palabra de Dios, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Cumplimiento histórico y ahora cumplimiento espiritual o cumplimiento en el futuro. Isaías termina con la nota de Jerusalén literal al ver los rebeldes destruidos por Babilonia. El fuego no se apaga ni su gusano muere hasta que sea todo consumado. ¿Verdad? Hermanos, no hay tal cosa como fuego eterno o tormento eterno, de ninguna manera. Y en el tiempo del fin, también después de que la Santa Jerusalén baje del cielo, se levantan los impíos y se ponen de acuerdo con Satanás para tomar la Santa Ciudad una vez más, ¿verdad? Para tratar de arrebatar la Santa Ciudad al pueblo de Dios. Y entonces, de allí, Dios hace llover fuego, ¿verdad? Sobre los impíos. Y ahí está el lago de fuego donde Satanás y todos los impíos serán destruidos, mis hermanos. Eso es lo que muestra la palabra de Dios a través de todo su mensaje, ¿verdad? Y todo el Evangelio. Y ahí termina todo, mis hermanos, con todo esto. Por supuesto, con todo eso que está pasando, yo no creo que el pueblo de Dios que está en la Santa Jerusalén se dé cuenta de lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Al ser destruido todos los impíos y también la tierra purificada, ¿no? Sin duda alguna nos daremos cuenta de lo que está pasando ahí, mis hermanos, pero será por un momento dado y aquí es donde se cumple esta parte, ¿verdad? Que miraremos los cadáveres, miraremos quién se está muriendo, ¿verdad? En su momento dado. Bueno, entramos a la parte del viernes. Hay dos preguntas aquí, mis hermanos, que hay que responder solamente bien rapidito. No son muy complicadas. La primera dice, ¿por qué la promesa de vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva es tan básica para nuestra creencia cristiana? ¿De qué serviría nuestra fe sin esa promesa? Bueno, mis hermanos, nuestra fe sin esa promesa no tendría ningún sentido y nuestras vidas serían sin propósito también. Al igual el trabajo y la responsabilidad de predicar las buenas nuevas. Imagínense, si no hay una vida eterna, ¿para qué predicar? Por si llegas a encarnar en un animal o lo que sea, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero gracias a Dios que tenemos una promesa hermosísima de la vida eterna y que volveremos una vez más a tomar, ¿verdad?, nuestra memoria y seguiremos adelante como estamos hoy todavía, ¿verdad? Pero por supuesto, ahora perfectos, transformados. Número 2, lee 2 de Pedro 3, del 10 al 14. ¿Cómo reflejan estos versículos la misma idea presentada en Isaías 66? Hermanos, Isaías 66, vuelvo a repetir, está el cumplimiento histórico, y aquí en Segunda de Pedro vemos el cumplimiento, si le queremos llamar, espiritual. Por eso es bueno poner las dos partes, ¿verdad? Lo literal con lo espiritual. ¿Okay? Dice aquí Segunda de Pedro 3, del 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será, o sea, otra vez, purificadas, ¿no? Número 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero no, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Alabado sea el nombre de Jehová por eso, ¿verdad? A 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Mientras de que esto sucede, mientras de que esto pasa y se llega a cumplir, preparémonos y estemos siempre listos para ser encontrados por Dios sin mancha, mis hermanos. Fieles hijos de Dios, irreprensibles, ¿cierto? Esa es nuestra tarea aquí en la tierra todavía, mientras que estamos nosotros viviendo, ¿sí? Hermanos, en esta cita encontramos el cumplimiento profético y el inicio de la eternidad también, ¿verdad? Seamos fieles hijos de Dios para tener parte de esta recompensa, mis hermanos, tal como lo dice el versículo 14, ¿verdad? Y lo leo una vez más. Por lo cual, hermanos, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Así es, bella familia. Con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias para que formen parte de ese pueblo que va a mirar a Jesús venir en gloria y majestad. Qué hermoso saber eso, ¿sabe? Y qué hermoso privilegio saber que muchas personas se han encontrado con Cristo Jesús gracias a nuestro pequeño esfuerzo humano que hacemos aquí para traer el mensaje de salvación para todos ustedes, mis hermanos. Gracias a Dios por ello, ¿sabe? Y alabamos a Dios y glorificamos el nombre de Jehová por ese privilegio que nos da de poder presentar su santa palabra. Yo espero en Dios que tú y tu familia se estén preparando para ese día glorioso, mis hermanos. Aquí termina este trimestre. Y sin duda alguna hemos hablado mucho sobre Cristo Jesús, sobre el amor de Cristo Jesús y sobre su sacrificio en la cruz. Pero te pregunto, ¿qué valor le podemos dar a todo esto? ¿Y acaso ha hecho un cambio en tu vida? ¿O acaso vamos a seguir viviendo como estábamos antes? Si Jesús ha hecho un cambio en tu vida, vamos al cielo. Si tuvo un significado para ti que Jesús muriera por ti y que cargara esa horrenda cruz y muriera por ti y por mí, en este caso, por nosotros. Hermanos, vivamos esa victoria en Cristo Jesús y seamos fieles hijos de Dios. Porque recuerde, según acabamos de leer en Pedro, necesitamos nosotros mantenernos firmes, fieles ante Cristo Jesús, para que cuando Él venga en gloria y majestad, podamos ir al cielo juntos. Hay que prepararnos, mis hermanos. Para que tú prepares a tu familia, tú tienes que ser el ejemplo. Tienes tú que demostrar, ¿verdad?, que sí se puede. Y siendo tú el ejemplo, ¿sabes?, vas tú al cielo, van tu familia, tus hijos y la gente que te conoce también. Eso es fácil de entender. Tú eres fiel, serás un efecto dominó en los demás. Pero sabe, mis hermanos, es difícil de pronto, pero no imposible. Si te es difícil ser un verdadero hijo de Dios y mantenerte con una mente pura y unos pensamientos puros y hacer lo correcto de Dios en todo momento, pide la ayuda del Espíritu Santo y lo puedes lograr, ¿sí? Y mientras tanto, mantente aquí con nosotros todavía en fe y esperanza, que seguimos todavía con mucho entusiasmo, mis hermanos, preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, donde empezaremos un nuevo trimestre con la promesa, el pacto de Jehová para ti y para mí. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.
preparado.